Psicología Hoy, dos profesores del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Isabel Barbero y Enrique Vila, van a comentar una serie de trabajos de investigación que están llevando a cabo sobre potenciales evocados y teoría de la detección de señales. Investigaciones que dentro del campo de la seguridad vial tienen como objetivo estudiar las reacciones, los comportamientos, los procesos de atención y de alerta del conductor de un vehículo, como enseguida veremos. Pero antes queremos comentarles, aunque sea de forma muy breve, una novedad importante de la Facultad de Psicología de la UNED. Desde el pasado lunes, la facultad cuenta con un servicio de psicología aplicada. 8 profesionales recién licenciados atienden este servicio de salud mental, coordinados y supervisados por varios profesores de la facultad. Es un servicio abierto a cualquier persona que lo solicite. Según su director, el profesor Miguel Ángel Vallejo, es una forma de que la universidad aporte su trabajo y sus conocimientos a la sociedad. Todos los interesados pueden contactar con este servicio a través del teléfono 91-398-7952. Repetimos, 91-398-7952. Y ahora sí, vamos a dar paso ya a Isabel Barbero y a Enrique Vila, los dos profesores que nos acompañan esta noche.
Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches, César.
Hoy estamos aquí dos profesores del Departamento de Metodología de la Facultad de Psicología de la UNED, bueno, pues para explicaros un poco en qué consiste nuestra tarea como profesores universitarios. Yo soy la profesora Isabel Barbero y me acompaña el profesor Enrique Vila. Los dos somos profesores de la asignatura de psicometría. Entonces, para entender un poco el sentido de este programa, me gustaría que entendierais que la tarea de los profesores universitarios tiene dos vertientes. Por una parte, una vertiente docente y por otra, la vertiente investigadora. Ambas vertientes, bueno, pues están muy imbricadas entre sí y es responsabilidad nuestra no solo enseñar a nuestros alumnos los contenidos de la disciplina que impartimos, sino enseñarles a aplicar esos contenidos, llevando a cabo pues también trabajos de investigación. En este programa, el profesor Vila y yo queremos hablaros un poco de unos trabajos de investigación que estamos llevando a cabo y que, a mi juicio, tienen un gran auge en este momento. Es el tema de los potenciales evocados. O puede que el nombre no os diga nada, quizá no se evoque nada, esto entre comillas, pero para eso estamos aquí, para que de una manera muy sencilla podáis entender lo que esto significa. El profesor Vila, bueno, hace unos años estuvo trabajando en Estados Unidos con figuras muy importantes dentro de este campo, como son los profesores Donch y Nicole, y a su vuelta, a partir de una serie de subvenciones que consiguió con proyectos de investigación, ha conseguido montar un laboratorio de potenciales evocados en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Entonces creo que es la persona más indicada para explicaros un poco el tema y en qué consiste nuestra investigación. Ahora, antes de explicaros los trabajos que estamos llevando a cabo, pues me gustaría que os explicara realmente qué son los potenciales evocados. A ver, profesor Vila, explíquenos un poquito esto.
Pues a ver si al terminar el programa conseguimos evocar el sentido de los potenciales evocados en nuestros oyentes. A mí me gustaría comenzar llevando a cabo una distinción, porque cuando en España se habla de potencial evocado, yo creo que se está utilizando una etiqueta que no hace realmente mención a lo que realmente se está hablando, se quiere decir, me explico. Cuando yo hablo de un potencial evocado, básicamente estoy hablando de un cambio en la actividad eléctrica del cerebro como reacción a un estímulo que se le presenta a un sujeto, y esto es lo que en la literatura de los potenciales evocados los americanos sobre todo han determinado con las siglas PE, y en España cuando los investigadores hablan del tema de los potenciales evocados realmente están haciendo referencia a otra etiqueta, a lo que aquí se considera, se denomina, y es lo mismo que en otros países, ERP, es decir, un potencial evocado relacionado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica estriba en que el potencial evocado relacionado, por determinarlo de alguna manera, es también un cambio en la actividad eléctrica del cerebro cuando a un sujeto se le presenta un estímulo, pero cuando también está implícito un determinado proceso cognitivo. Entonces, yo creo que esta matización es muy importante. En el potencial evocado simple, digamos, en lo que yo acabo de denominar un PE, simplemente a un sujeto se le presenta un estímulo y esto produce un cambio eléctrico. Pero no necesariamente tiene por qué estar implícito un proceso cognitivo para que el sujeto dé esa respuesta. No sé si queda claro.
Sí, yo creo que sí. De todas formas, nosotros como psicólogos, quizá los potenciales que más nos interesan serán los potenciales evocados relacionados, ¿no? Pues ya que son los que llevan implícito.
Efectivamente, cuando hablamos de perdón, tengo la garganta hecha polvo. Cuando hablamos de potencial evocado, de un PE, realmente las características están controladas o dependen del propio estímulo. Y cuando hablamos de un potencial evocado relacionado, realmente todo depende de la interacción que se produce entre el sujeto y el estímulo que se le presenta. Y realmente estos son los potenciales que para nosotros tienen un verdadero interés. Aquí es que podríamos hablar de dos grandes grupos de potenciales, los potenciales endógenos y los potenciales exógenos. Los potenciales endógenos son los que surgen como consecuencia de esta relación, digamos, entre el sujeto y el estímulo y un proceso psicológico interno, y realmente esto es lo que tiene interés para nosotros, como tú muy bien has dicho. El otro es una mera reacción de carácter físico, de carácter eléctrico, que en la mayoría de las ocasiones pues no tiene este interés en cuanto a su relación con un proceso psicológico determinado que queramos investigar.
Y, por ejemplo, eso está muy bien, pero ¿cómo se pueden medir o registrar estos potenciales evocados? Porque yo creo que ahí es donde está también la dificultad.
Tal vez, como lo vaya a decir, pues va a sonar como muy muy simple, muy sencillo, pero te aseguro que tiene una complejidad tremenda. En esencia, los procedimientos que nosotros utilizamos para hacer este tipo de registros son los que se llevan a cabo cuando se hace un registro de un EEG, de un electroencefalograma. Es necesario colocar una serie de electrodos en el cuero cabelludo de los sujetos, y luego pues básicamente se conectan estos electrodos con los amplificadores, se produce luego una conversión de estos datos, de estas señales que nosotros medimos en microvoltios, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto sería un tema muy muy complejo y complicado para explicar a través de la radio. Seguramente gente más especializada en el tema, o a lo mejor alumnos que hayan estudiado, no sé, medicina, o que hayan hecho estudios, tengan estudios de enfermería, saben un poco más de qué estoy hablando. Pero básicamente podríamos decir eso, que es un registro electroencefalográfico, que yo creo que la idea general de qué es eso, pues la tenemos todos en esencia.
Pero perdona un momentito, quizá de una manera muy sencilla, puesto que nuestros oyentes tampoco son especialistas en este tema, la mayoría de ellos, pero quizás sí que puedas dar un poco información de dónde y cómo se sitúan los electrodos, un poco el proceso de colocación de los electrodos.
Vamos a ver, me voy a situar como si estuviéramos un poco en nuestro laboratorio para que los alumnos que nos están escuchando puedan hacerse una idea de secuencial en el tiempo de cómo se lleva a cabo todo este proceso. Un sujeto experimental llegaría a nuestro laboratorio, y nuestro laboratorio, para que se den una idea, está dividida como en tres zonas, lo que podríamos denominar una zona donde se prepara el sujeto, una zona donde el sujeto realiza el experimento y una tercera zona donde nosotros llevamos a cabo el control de todo lo que está sucediendo. Pues vámonos a la primera fase de todo esto. Cuando nosotros colocamos estos electrodos, el proceso básico sería el siguiente. Primero, tranquilizar al sujeto. Es decir, el sujeto llega a un medio que le es hostil, como a mí este estudio de grabación, y está nervioso, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que relajar un poco a ese sujeto, decirle que, bueno, se le van a colocar electrodos, pero eso que no entraña ningún tipo de peligro en absoluto. Entonces, ¿cómo se colocan estos electrodos? Para ello nosotros seguimos un sistema internacional estandarizado que se lleva a cabo en prácticamente en todos los laboratorios, que es el sistema de colocación que se denomina 10-20, me voy a explicar un poco por qué 10-20, que ya propuso Jasper en 1958, creo recordar. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, pues lógicamente el cráneo de todos los sujetos no tiene las mismas dimensiones, varía. El de los hombres es más grande que el de las mujeres, por lo general.
No siempre.
Bueno, es así. Y entonces nosotros desde el punto medio, en la parte superior de la nariz, localizado entre las dos cejas, hasta el íneon, el íneon es la protuberancia que tenemos localizada más o menos a la parte baja del posterior de la cabeza, llevamos a cabo una medición de la longitud del cráneo del sujeto. Se determina el punto medio y luego, pues bueno, pues a través de unos estándares ya establecidos, pues se van determinando los puntos de lo que nosotros consideramos la línea media de colocación de electrodos, que correspondería a lo que es el lóbulo central, parietal, occipital, etcétera. Del mismo modo, llevamos a cabo una medición desde la parte posterior del lóbulo de la oreja derecha hasta la izquierda. También calculamos el punto medio. Este tiene que ser coincidente con la medida anterior y ahí también, pues, con unos estándares también establecidos, vamos determinando unos puntos. Estos puntos nos van a dar una localización más o menos precisa correspondiente al lóbulo parietal anterior, central, occipital, las zonas derechas, las zonas izquierdas, donde vamos a colocar estos electrodos. Y ahí no de una manera 100% fiable llevamos a cabo el registro de esta actividad eléctrica. Claro, para eso tendríamos que hacer realmente incisiones en el cuero cabelludo del sujeto, una técnica que de hecho se practica a veces en situaciones quirúrgicas, pero que claro, aquí seguramente nuestros alumnos no nos dejarían pincharles un electrodo en la cabeza. Entonces, ¿estos electrodos cómo se sujetan? Pues, y esto por quitar un poco el miedo escénico de sujetos o de alumnos a los que les está llamando la atención todo este proceso que estamos comentando y quieran participar en algún experimento nuestro. Simplemente a través de una crema limpiadora, primero, pues para que el cuero cabelludo esté libre de impurezas. Es básicamente como un desmaquillador que podéis utilizar las mujeres por la noche. Y luego se añade una pasta conductora a estos electrodos, son electrodos de plata, una pasta conductora, como digo, y se aplica simplemente con presión el electrodo al cuero cabelludo y va sujeto pues con un anillo que lleva una especie de pegamento simplemente para que no se nos caiga el electrodo. Hay otro sistema de colocación que tal vez en principio parezca como más sencillo, que consiste en la colocación de un gorro. Es básicamente como un gorro de baño. Por dentro, pues bueno, pues lleva toda una serie de cableado y donde ya se supone que están hechas más o menos con precisión la localización de los distintos electrodos. Entonces aquí lo que se hace es inyectar un gel con una jeringuilla y bueno, y ahí se supone que está todo listo. A mi juicio, esto tiene un pequeño inconveniente, y es que al colocar el gorro, muchas veces los detectores de esta actividad eléctrica pues quedan montados encima del pelo y no justo encima del cuero cabelludo, con lo cual luego tenemos muchos problemas de artefacto, de ruido, y luego limpiar, entre comillas, este ruido es muy difícil y muy complicado. La técnica que acabo de describir hace un momento tal vez sea más adecuada, en el sentido de que nosotros así podemos separar el pelo, podemos hacer una limpieza a fondo del cuero cabelludo, etcétera, etcétera. No colocamos solo los electrodos en el cuero cabelludo del sujeto, sino que luego estos electrodos, para hacer las mediciones correspondientes, van referenciadas con respecto a lo que podríamos considerar un punto muerto, una zona neutra, que por lo general suele ser. Hay quien utiliza o bien el lóbulo de la oreja. Lo que ocurre es que esto lleva unos electrodos en forma de pinza que molestan al cabo de un rato, y entonces lo que hacemos nosotros es básicamente colocar un electrodo detrás de la oreja, en este hueso que podemos notar todos si nos tocamos, puesto que ahí no se registra ningún tipo de actividad y ese es nuestro punto de referencia. Y luego también en la cara, es decir, uno de los problemas que a lo mejor más adelante comentaremos, si es que hablamos de problemas con los que nos podemos encontrar, pues es el problema de artefacto, de ruido. Entonces, tal vez uno de los ruidos más negativos para nosotros es el movimiento ocular, el parpadeo, y de ahí que nosotros coloquemos también un electrodo tanto en la zona superior e inferior de uno de los ojos, y luego también a los lados, en el canto exterior del ojo, para controlar tanto el movimiento vertical como el movimiento horizontal. Y luego, pues para llevar a cabo el registro de la respuesta en sí, se colocan unos electrodos referenciados en el antebrazo del sujeto, y el sujeto, pues bueno, pues al apretar un dispositivo, levantar un dedo, o depende de la tarea que se le pida, pues ahí hacemos realmente el registro real de la respuesta que da el sujeto. Una vez que tenemos todo esto, pues bueno, pues el sujeto, si quiere, le hacemos una foto, como recuerdo. Yo te aseguro que tengo un par de ellas, de mis primeras experiencias como sujeto experimental, y luego, pues bueno, el sujeto pasa ya a una cámara de Faraday, que está aislada electromagnéticamente, ahí no se oye nada, ni se filtra nada, y ahí es donde el sujeto realiza ya las tareas experimentales en cuestión.
Sí, de todas formas, sí que me gustaría un poco que nos explicaras realmente qué es lo que se está registrando con esos electrodos, es decir, ya sabemos cómo se sitúan, pero qué información es lo que nos da, qué registro nos están dando, pero de una manera muy sencillita.
Muy sencillita.
¿Y a qué potenciales te estás refiriendo?
Procuraremos, Isabel. Cuando estamos registrando, puesto que podemos tener colocados del orden de 18 o 19 electrodos en total, pues realmente estamos llevando a cabo pues 19 registros distintos. Lo que pasa es que, como ya dijimos al principio, esto es un registro de un electroencefalograma, y en principio esto a nosotros nos dice poco, porque se aparta un poco de lo que nosotros realmente queremos hacer. Entonces, lo que hacemos es, ante la presentación de un estímulo, determinamos, digamos, una especie de ventanas de tiempo, es decir, registramos el tiempo en milisegundos, pues un poco antes y después de que se le presente el estímulo al sujeto, y luego al final lo que hacemos es que promediamos todas estas ventanas de tiempo para obtener unos gráficos, unas curvas, que son las que nos determinan los potenciales evocados en los que nosotros tenemos interés y llevamos a cabo la... Bueno, explicarlos todos ahora es una tarea muy 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 compleja, nos llevaría mucho más tiempo del que realmente disponemos, y tal vez por ser los más significativos me referiré a cuatro, básicamente lo que técnicamente podemos denominar como N100, N200, P300 y N400.
Sí, pero bueno, quizá esto a nuestros oyentes no les diga mucho, así que me gustaría que explicaras un poquito qué quiere decir cada una de estas cosas.
Efectivamente, puede que les digan muy muy poco. Cuando hemos promediado toda esta actividad eléctrica registrada a través de todos estos electrodos que hayamos colocado y hayamos hecho el promedio, pues obtenemos estos potenciales a los que acabo de hacer referencia. ¿Cómo mido estos potenciales? Pues los puede medir básicamente a través de la amplitud o a través de la latencia, me explico. Por latencia entiendo básicamente el tiempo de reacción que tiene un sujeto, el tiempo que un sujeto tarda en dar una respuesta a la presentación de un estímulo, y por amplitud pues me refiero a la intensidad de esa respuesta que da el sujeto. El utilizar esta terminología de N's y P's hace referencia simplemente a una polaridad negativa o positiva con respecto al estímulo que se le presenta al sujeto, a una línea base, y la terminología de 100, 200 o 300 hace referencia a tiempo, a milisegundos. Por poner un ejemplo, pues la N100, que es un potencial básicamente referido a procesos de atención selectiva, se podría medir entre un intervalo de 100, 200 milisegundos, o la N200 entre 200, 400 milisegundos. Básicamente esta es la idea.
Ahora, me parece que el tiempo va pasando, y lo que sí que me gustaría es que, bueno, pues que nos explicaras un poquito qué campos de aplicación tiene todo este tipo de investigación, y que explicaras un poco también las investigaciones que estamos llevando a cabo nosotros.
Sí, bueno, aplicaciones son múltiples, son muy, muy variadas, pueden ser procesos de atención, procesos de toma de decisión, temas de lenguaje, múltiples. Nosotros básicamente nos estamos centrando en estos momentos a un tema de procesamiento cognitivo de información, lo que antes he definido, aunque no hemos profundizado en el tema, como una P300, es decir, un potencial en torno a los 300, 500 milisegundos, con señales de tráfico, un tema que me preocupa enormemente en estos momentos es el tema de seguridad vial.
Perdona un momento, ayer mismo había una revista en que traía una investigación de este tipo, ¿no?
Efectivamente, te la enseñaba yo, la tengo aquí, es un artículo de una revista especializada del automóvil, que hacía referencia a unos estudios que se han llevado a cabo en la autopista, en la A7, en Valencia, y llevados a cabo por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, donde efectivamente dentro de un proyecto alerta que han denominado, pues han llevado a cabo un estudio con registro electrofisiológico, psicofisiológico del comportamiento de los conductores en la autopista de Valencia, y bueno, pues hacen referencia a unos factores que afectan al nivel de alerta y atención. Y entonces yo creo que esto es importante. Yo creo que a veces, como se refiere en este artículo, cuando hablan del... No sé por dónde lo había visto, a ver si te lo veo por aquí.
Bueno, es lo mismo, si no, explica un poquito lo que estamos haciendo nosotros.
Un tema importante es el tema de atención y de procesamiento. Entonces nosotros estamos interesados en ver cómo influyen las señales de tráfico en el conductor. Es decir, hay cuestiones muy importantes como pueden ser la forma, el tamaño, el color, el que las señales tengan información dentro, ¿no? Y todo esto afecta a los sujetos y a lo mejor, pues bueno, hay señales que están mal colocadas, que deben tener otra forma, otro color, otro diseño, y eso básicamente es lo que estamos estudiando en estos momentos. Esto se queda un poco a un nivel artificial, a un nivel que realmente uno puede decir, bueno, pues esto es como muy de laboratorio y tal, y por eso ahora nos estamos moviendo en otros ámbitos, que es el llevar a cabo estos experimentos, pero utilizando nuevas tecnologías, como puede ser la presentación de situaciones a través de vídeo digitalizado, y ver cuál sería el comportamiento real más o menos de un sujeto en unas condiciones pues en las cuales nos podemos encontrar todos todos los días, pues cuando vamos al trabajo o cuando nos vamos de vacaciones, es decir, cómo nos comportamos realmente en carretera y cómo esos estímulos que nos encontramos en la carretera influyen en nosotros.
Bueno, yo creo que la verdad es que hay que agradecer al profesor Vila las explicaciones que nos ha dado. Y bueno, creo que a través de este programa pues los alumnos pueden tener un poco de idea de los trabajos que estamos llevando a cabo. Y por otra parte, pues mira, animar a todos aquellos que quieran participar en nuestro programa y en nuestras investigaciones a que se pongan en contacto con el profesor Vila para poder investigar, ya que es muy difícil desde nuestra perspectiva pues contar y animar a los alumnos. Pues yo os animo a que no solo estudiéis la psicometría, sino que veáis también qué formas de aplicación tiene. Una de ellas es a través de la investigación en potenciales evocados. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Buenas noches.